Fuga de tortugas. Un intento de naufragio por rincones conocidos.
Nueve minutos pasaron desde las 10 de la mañana. Detenemos nuestro bondi, hacemos escala en la estación Cine Capricho, que hoy estará dedicada a La Casa de las Flores, serie que Netflix emitió el año que se fue. Creo que fueron 13 capítulos de la temporada 1, comenzó en agosto. La protagoniza Verónica Castro, que además protagoniza una especie de regreso estelar a las grandes ligas,
pantalla.
¿Verdad? Nadie estaba un poco olvidada, tal vez.
Totalmente.
Un poco como Luis Miguel, que no se sabía demasiado, que había tenido una rutilante carrera en los 80 y en los 90, pero se sabía poco de ella hasta que irrumpe como protagonista de una serie que tuvo mucho éxito y que has disfrutado, Nadia, vos en lo personal.
Sí, totalmente. En lo personal, y que me parece muy interesante para rescatar. No se puede hablar de La Casa de las Flores sin hablar de melodrama, digamos. Es como justamente la aparición o la reaparición de Verónica Castro, una figura tan central de los culebrones de los 80 en México y en todo Latinoamérica y quizá más. Es un guiño por ahí para ya entender por dónde viene la mano. Claramente La Casa de las Flores es un culebrón, o sea,
la palabra culebrón uno hasta cree que nació con Verónica Castro.
Totalmente,
¿no?
Es como decís culebrón y se te viene la cara de ella.
O alrededor, ya que estamos hablando de un culebrón, uno piensa en culebra alrededor de Verónica Castro.
Totalmente.
Nació la palabra culebrón que hoy ya hemos incorporado.
Totalmente. Bueno, el melodrama, que es un género literario y un género dramático muchísimo muy anterior, obviamente, al culebrón, pero es el género propio del culebrón. El melodrama tiene que ver con las pasiones exacerbadas, con la pasión llevada al extremo.
Con el desborde.
El desborde, sí, totalmente. Todo es como en exceso, ¿no? Entonces, sí, que es obviamente una serie que por ahí es raro decirle serie, ¿viste? Porque uno serie se imagina, qué sé yo, otra cosa, sí, Stranger Things, se imagina otra cosa.
Sí, sí.
Pero bueno, es una novela, por decirlo así, una telenovela, no apta para gente que no le gusta el culebrón, porque definitivamente es como que, digamos, desborda. Entonces hay mucha gente, de hecho conozco mucha gente que dice, no, yo los primeros dos capítulos dejé de ver porque
no le gusta
hay
el
gente
culebrón.
A la que le abruma todo eso, ese exceso de información, ese exceso de vuelta, ese exceso. Pero acá no es solo que es un culebrón como cualquiera que podamos ver, no sé, en la pantalla de Canal 9, sino que está ayornado, digamos. Es un culebrón que se emite por Netflix y que tiene una distribución global y que está ayornado. ¿En qué viene el
ayornamiento? ¿Cómo se traduce ese ayornamiento?
Del culebrón. En que las cosas que pasan tienen que ver con una familia disfuncional. Y es como un culebrón atravesado por Almodóvar, digamos. Entonces, tiene como momentos estilísticos muy interesantes. Ya de movida vos ves la apertura de la serie y es muy interesante, como un juego que hace un pictórico con los retratos de ellos y eso, y ahí te das cuenta que no está frente a un culebrón, digamos, inocente, sino que es alguien, el creador de este programa, es alguien que juega permanentemente con los límites del género. Entonces, todo lo que en el culebrón es el límite, digamos, de decir, no, bueno, qué sé yo, por ejemplo, Verónica Castro es buena, es impoluta porque es la protagonista. No, acá no. Acá siempre hay un costado, hay algo escondido diferente. Y ahí es donde aparece un poco lo almodovaresco, porque tiene muchísimas cuotas de bizarrés, de cosas.
Triángulos por todas partes, digamos.
Y siempre
Esa cosa retorcida que tiene Almodóvar,
retorcida,
¿no?
Y viste que siempre es como que estás viendo una película de Almodóvar y decís, otra cosa más, y otra cosa más.
Va retorciendo, va retorciendo, y cuando se le ocurre, abre, cuando se le ocurre, le mete otra vuelta.
Totalmente. También Almodóvar es hijo del melodrama, digamos, también. Estamos hablando siempre de lo mismo, no es que no es que aparecen extraterrestres en el medio.
No he visto La Casa de las Flores, pero lo que me pasa con Almodóvar, creo que es lo que pasa... que no es otra cosa que la que sucede con cualquier gran artista, de un tipo que hace una canción, si la hace bien te hace lo mismo, o el que escribe un libro te hace lo mismo. Te cacha de la solapa si no te suelta más.
Totalmente, totalmente. Bueno, eso pasa
cuando se le ocurre, te larga, antes no.
Eso pasa con La Casa de las Flores. Lo que tiene La Casa de las Flores, y por ahí atractivo para el mundo de vida de hoy, qué sé yo, y que está más asociado a esta nueva forma de televisión que es Netflix, es que es una novela que vos podés ver mientras haces otras cosas, digamos, no es que no necesites.
Sí.
Pero llega un momento, digamos, vos la empezás a ver así, ¿no? Como tipo, qué sé yo, me voy a ver un capítulo de La Casa.
Voy a probar.
Llega un momento que decís, no, yo necesito ver el otro capítulo. Es como que llega un momento que te atrapó. Es una familia, la familia de la Mora. Los nombres ampulosos, esas cosas, bueno, ella, Verónica Castro, se llama Virginia de la Mora, que son esos nombres enormes,
pomposos,
¿no? Muy, es una familia muy, muy bien posicionada dentro de la sociedad mexicana.
¿Es México ahora?
Sí.
México ahora.
Sí, es ahora, es... bueno, nada, todo, viste, cuando recién empiezan, que están en una reunión familiar como súper protocolar y viene la prensa, tienen tapas de revista, o sea, es una familia que tiene, y que cuyo negocio principal es la venta de flores en su negocio que se llama La Casa de las Flores. Es como, son los dueños de la florería más importante de México. Ella, su marido, y tienen tres hijos. Una hija, Paulina, que es como la hija perfecta, que es un personaje riquísimo, que habla de una manera súper exasperante, que al principio yo creo que mucha gente lo debe haber dejado de ver por cómo habla ella.
¿De manera chillona?
No. Habla como así.
A ver, atención.
Despacito.
Correcta.
No. Como si estuviera empastillada. Todo el tiempo. Entonces, como que uno pierde los estribos.
Hace fuerza para que termine la frase y no termine.
¡Ay, sí! Pero, o sea, eso, que al principio decís, ¿qué le pasa a esta mujer? Después empecé a leer...
Te acostumbrás después también.
Te acostumbras.
Es como escuchar a Andrés Calamaro.
Hermoso. Es como un sonido nasal y muy ralentado, que después empecé a leer, y sí, tiene que ver con el uso de ansiolíticos y qué sé yo. La actriz no habla así, y es deliciosa. O sea, es el personaje que lleva la trama, más allá de que uno pueda decir la matriarca, digamos, es
Verónica
Castro, pero el personaje que lleva toda la acción es Paulina, que es la hermana mayor. Esta mujer que en el primer capítulo aparece, de esos seres humanos súper aburridos, como muy, viste, el rodete así, súper contenida, y empieza, y digamos, se empieza a destapar y tiene montones de ribetes, bueno, y esto de cómo habla, que de hecho hay un montón de memes, hasta me enteré después, porque yo no la vi paralelamente a cuando, ¿viste?
Sí, la viste después.
Claro, en las redes
de hecho
hubo,
está disponible.
Sí, en las redes hubo un Paulina Challenge, que era decir una frase entera con su forma de, ¿viste? Como
sí.
También me enteré que Netflix le prohibió a la actriz hablar del mismo modo en cualquier reportaje, en cualquier cosa, viste, como que se volvió muy característica su forma de hablar. Bueno, ella, otra hija que viene de, está estudiando afuera y viene en ese momento, es como la que trae un poco de aire fresco, y está como un poco desintoxicada de la familia. Paulina es parte de la familia, es así, es un... un hijo... Que es como un gigoló, no sé si es la que es como un picaflor, digamos.
Sí.
Tiene su novia, vive teniendo sexo por los rincones.
Antes decían un playboy.
Algo así.
Un playboy.
Algo así. Que en realidad tiene, esto lo voy a decir porque se destapa en el primer capítulo, bueno, también tiene un novio.
Sí.
Y es, eso es lo primero que vos ves que decís, wow, homosexualidad en un culebrón, ¿viste? Como, y homosexualidad que no es.
Lo dijiste como, como la, como alguna serie, ya que estamos hablando de series, series americanas de los 80 que iban a la, al corte, a la publicidad con un anticipo de sí, lo que vendría.
Sí.
No, y hablaban la, así, hablaban así.
¿Homosexualidad en un claro, culebrón?
Oh, atraparán a Mary. Y vos te quedabas y ponía, congelaban la imagen porque es, era una novedad la cámara, claro, digamos que la tecnología que permitía congelar la imagen. Y se iban a la publicidad y después volvían y, claro, ¿no? Y ya vos te enterabas qué pasaba con Juan Carlos.
Claro.
Que nunca había un Juan Carlos en esa serie, ¿no? Pero bueno, pero ponele.
Bueno, ahora que mencionás ese tipo de series, esta serie tiene un tufillo a lo que era Dallas, por ejemplo, también.
Ah, mirá.
Esas familias como...
Sí.
Súper, bueno, ella tiene algo de la que, protagonista de Dallas.
Yo no, no sé si era acertado porque no vi Dallas, pero en su momento comparaban a Dallas con Dinastía, que eran como
Dallas, sí,
el
Dinastía,
mismo tipo de serie, esa como si fuera la respuesta con... de una a la otra, no sé cuál fue primera.
Sí, totalmente, esa cosa, como también, está como todo, digamos, dialogando dentro de la Casa de las Flores. Y bueno, lo principal que pasa, digamos, que se desencadena, el conflicto que se desencadena en el primer capítulo de la serie, que es lo que va a regir toda la serie, lo que va a desencadenar, es como, viste, la primera fichita del dominó que se cae, es sí, que ellos están festejando, ya no me acuerdo, me parece que es el cumpleaños de ella, una cosa súper, eso, prensa, toda una cosa, y... Alguien va a...
¿Estaba Morán en ese cumpleaños?
Parecería ser que sí.
Porque él concurrió al de Mirta Legrand.
¿En serio?
Sí.
¡Pah!
Él lo ha...
Mirá.
Lo ha bombeado eso,
¿qué
digamos.
¿Qué número?
¿Cómo?
¿Qué número de cumpleaños de Mirta Legrand? Porque tiene para elegir.
Vieron que Mirta Legrand denunció acoso de... Parece que la acosó Rosas. El que fue presidente. Sí, la
bueno,
tocó.
Alguien va hacia la florería y se encuentra con una mujer colgada. Una mujer que se ha suicidado adentro de
pinta
la florería.
Pinta para policial eso de entrada.
Sí, es complicado. Entonces,
¿tiene algo policial? Porque si hay que desentrañar un crimen...
No, porque en realidad es
un crimen no, puede ser que se ahorcó la persona.
No, sí, porque además deja una carta.
De hecho, un crimen mujer... no puede ser, porque, bueno, sí, alguien puede matar a alguien y colgarlo para simular que se...
Sí, no, pero no va por ahí. Ella deja bastante en claro que ha sido, de hecho, la voz de ese personaje es la voz en off, que eso también tiene que ver por ahí con alguna tipo ama de casa desesperadas, también hace como eco con otras series. Es la voz en off que rige también, que aúna toda la serie, la voz de ella. Ella era la amante del marido de Verónica Castro, y bueno, y decidió ahorcarse en pleno festejo en la florería, como súper... Y no solo la amante, sino que él tenía una relación paralela, una familia paralela, una hija, y... Esto es tremendo, este es
el
dato,
atención.
Pero no voy a decir que es otra Casa de las Flores. Y ahí empieza todo. Es perfecto. Y en la otra Casa de las Flores, cuando sabés qué es la otra Casa de las Flores, es cuando decís, listo, acá hay alguien que tiene humor. Y eso se agradece muchísimo. Y es como, es gente que ama el género, ¿no? El género del melodrama, el género del culebrón, y juega con eso, digamos, no le tiene respeto. Eso se agradece muchísimo, porque durante toda la serie, eso de estar jugando permanentemente con las reglas es súper disfrutable. Y bueno, y la aparición de la otra Casa de las Flores, que no voy a decir a qué rubro pertenece, porque para no develar un secreto que además es... no se puede creer. Es el puntapié, es lo que nos está diciendo. Sí. Acá estamos frente a un, no a un culebrón tradicional, sino a alguien que tiene claro que dónde estamos
claro,
viviendo.
Claro, que tal vez la mejor manera de respetar un género es faltárselo al
totalmente,
respeto, ¿no?
Totalmente.
Lo que le dijo Sabina a Drexler la primera vez que se reunieron, que lo encontró en un bar en Montevideo. Drexler era médico y no lo conocía nadie y tocaba la... guitarra y cantaba. Sabina fue a actuar a Montevideo, concurrió a ese bar, le gustó lo que hizo Drexler, lo convocó, le dijo, ¿tenés algo que hacer? No, venite a España, yo te produzco un disco, tocas conmigo, te abro las puertas, ¿tenés algo que hacer? Drexler le dijo no, dejó todo, fue. Y lo primero que le dijo es, faltame el respeto.
Claro.
Vos faltame el respeto.
Bueno. Bueno, la Casa de las Flores juega permanentemente con el género del culebrón y lo renueva a fuerza de nuevas imágenes, hay hasta momentos musicales, ¿no? La verdad es que es súper disfrutable, es re veraniega, porque se puede ver ahora en el verano, digamos.
¿Capítulos de qué duración, Nadia? ¿Media hora o más?
Sí, 40 minutos.
40 minutos.
40 minutos, más o menos, que se pasan volando.
¿Sabés si va a haber una temporada 2?
Sí, bien. Se dice que Verónica Castro ya no va a formar parte, lo cual no...
¿Cambiaría? ¿Qué es más fuerte, Verónica o la historia? ¿Se bancaría
la historia
que haya otra protagonista?
De hecho, el personaje de Verónica tiene algo que tampoco voy a decir porque se devela como... muy en el medio y después se va, hay como cosas que se van hacia el absurdo, viste, como hacia el paroxismo que también es muy gracioso que se lo pongan a alguien como Verónica Castro, digamos, es eso, ¿no? Es, vos la tenés a Verónica Castro actuando en una novela para vos y decidís ponerle un rasgo en la personalidad a esa mujer que es una actriz reconocida de 70 años que decís, no puede ser, y sí, y está buenísimo.
Tal vez hasta Verónica un poco riéndose de su pasado, ¿no?
Yo creo que en algún punto...
En el buen sentido estamos hablando, se pone a hacer La Casa de las Flores. Es un recurso que todo artista consagrado tiene. En determinado momento, un poco reírse de lo que ha hecho hasta ese momento.
Es que en el fondo, yo creo que todo melodrama tiene algo de eso. Porque cuando vos ves las escenas súper exacerbadas, hay algo como de, no sé si, como de extrañamiento en el sentido de... O de ruptura, en el sentido de que nadie pretende, en un culebrón, que vos creas que eso es verdad.
Sí.
¿No? Como que ya todo se va tan, hablando mal y pronto, al carajo en un momento que decís, no, obvio que no, ¿entendés? El hijo que la otra, no, lógico, hay algo que te está diciendo todo el tiempo, es ficción, ¿no? Entonces eso me parece que hace que la gente lo juegue con más humor.
Entonces, recomienda Nadia, no he visto yo La Casa de las Flores, por eso no digo recomendamos. Pero Nadia sí, La Casa de las Flores, por los motivos que ha explicado en estos minutos en Fuga de Tortugas. La serie que protagoniza Verónica Castro, temporada 1, se emitió este año por Netflix. Desde agosto fueron 13 capítulos de más o menos 40 minutos de duración, como ella nos contaba. Y se viene o se vendría la temporada 2, que no estaría protagonizada por Verónica Castro. Nadia, gracias.
Gracias a ustedes y bueno, nos vemos en 15 días.
Dale, en 15 días estaremos nuevamente reunidos para un nuevo Cine Capricho. Ya volvemos.
Fuga de Tortuga. Una púa siempre lista para tus días de furia.